En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Por delante, 60 minutos de radio y deporte. Ya tenemos al Paris Saint-Germain en Madrid. Ha llegado esta misma mañana, a eso de las 12 y media. Pochettino trae 24 jugadores, entre los que está, por supuesto, Mbappé. Todos pensamos que el delantero galo estará mañana en el 11. Otra cuestión es si estará al 100% tras el pisotón que ayer le propinó su compañero Gueye. Toni Kroos se ha entrenado con el grupo también esta mañana. En nada toma la palabra Carlo Ancelotti, también Luka Modric. Les escucharemos aquí en el partido de la una. Ancelotti nos aclarará cómo está el futbolista alemán. Por lo demás, hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que felicidades para todas las mujeres, en especial para las deportistas. Valgan como representantes de todas ellas tres jugadoras del Atlético de Madrid: Amanda San Pedro, Maitane López y la argentina Estefanía Banín.
Mucha gente busca la inspiración en los grandes nombres, pero nuestros verdaderos referentes están más cerca de lo que pensamos.
Los valores se inculcan cada día, en cada gesto, en cada palabra, en cada detalle. Mi abuela me regaló mi primera pelota. Ella y mi madre me enseñaron que los límites no existen.
Mi madre me enseñó a soñar en grande. Nunca dudes de tu futuro. Enfoca tu energía aquí y ahora. Vir es mi referente de lucha y sacrificio. Aunque todo esté en contra, ella sigue avanzando.
Virginia Torrecilla, Vir para las compañeras, referente en este caso para Amanda San Pedro. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas. Del Toro, Madrid se tiñe de morado por el Día Internacional de la Mujer. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha entregado los premios 8 de marzo de la comunidad en ausencia de Isabel Díaz Ayuso, que está de viaje oficial en París.
Sois, sin duda, un ejemplo para todas las mujeres que todavía se hacen la pregunta de si se verán en la tesitura de tener que elegir entre la maternidad y el trabajo, y la experiencia vital y profesional de todas ellas demuestra que no hay que renunciar a nada y menos a ser madre.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido un feminismo sin etiquetas en el acto del ayuntamiento.
Por un feminismo justo, por un feminismo libre, que es lo mismo, dejemos de tutelar a las mujeres.
Referencias de Villacís a la división del movimiento feminista entre las dos manifestaciones convocadas en la capital, en las que habrá mensajes de rechazo a la guerra de Ucrania. Hoy se ha podido abrir dos corredores humanitarios en las ciudades de Irpin y Sumy. Pedro Sánchez visita este martes a las tropas españolas desplegadas en Letonia y en una conversación informal con la prensa ha comentado, ante las críticas de Podemos por su posición, que hará lo que tenga que hacer. También ha dicho que el rey Juan Carlos debería dar explicaciones tras la carta que se hizo pública ayer. Y terminamos con la petición del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para que se retire ya la mascarilla en interiores.
Siempre que la evolución de la pandemia así lo permita y con la excepción de continuar utilizándola en entornos vulnerables como son las residencias de mayores y centros sanitarios y también en el transporte público.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro. Produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Enseguida estamos con el asunto de Mbappé, con Toni Kroos, con toda la actualidad del Real Madrid. Escuchamos a Luka Modric y a Carlo Ancelotti. Os cuento cómo viene el panorama deportivo del día. Terminó la jornada número 27 en Primera División con el Atleti 3, Levante 1. El Atleti de octavo a 4 puntos de Europa, el Levante colista a 7 de la permanencia. Terminó la jornada 30 en segunda con el triunfo de la Real Sociedad B, 2-1 sobre el Sporting. El gol del triunfo llegó en el 96 gracias a un penalti indicado por manos de Eric Ramírez. Ramírez. El Sporting a 6 del descenso, la Real resucitando a solo 4 de la permanencia. En segunda, el Fuenlabrada anunció la contratación de Sandoval como su nuevo entrenador. Firma por lo que resta de temporada con opción a una más. Liga de Campeones, hoy primeros partidos de vuelta de los octavos de final, ambos a las 9 de la noche. En Múnich, el Bayern recibe a los austriacos del Salzburgo. Favorito el Bayern, pero ojo, que los muniqueses no andan muy inspirados últimamente. Y en Anfield, con arbitraje de Mateo Laoz, se miden Liverpool e Inter. Los de Klopp ganaron en la ida 0-2, así que parten con mucha ventaja. El Barça tiene cerrado el fichaje del central danés del Chelsea, Christensen, que acaba contrato el 30 de junio. Tiene 25 años y se compromete por 5 temporadas. En Primera Federación hoy se juegan 2 partidos aplazados, a las 7 en Valdebebas, Castilla-Albacete, a las 8 y media en La Malata, Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda. Baloncesto hoy hay Liga, 8 y media en el Fernando Martín, Fuenlabrada-Barcelona. Antes a las 7 el Real Madrid juega en Belgrado frente a la Estrella Roja en la Euroliga. Momento de crisis de los blancos, luego ampliamos cómo está el equipo de Lasso. En Fútbol Sala esta tarde 8 y media, Inter Movistar frente a Osasuna Magna en Pamplona. Si Inter gana, se mete en la fase final de la Copa de España que se disputa en Jaén. En atletismo, el sueco Armand Duplantis batió anoche en Belgrado el récord mundial de salto de pértiga que él mismo poseía. El nuevo lo ha instalado en 6 metros y 19 centímetros. Y en ciclismo se disputan 2 grandes pruebas. En la París-Niza, el belga Jacobsen se impuso en una segunda etapa marcada por los abanicos. El francés Laporte sigue siendo líder, Roglic a 5 segundos segundo. Y comenzó la Tirreno Adriático. El italiano Ganna se impuso en la contrarreloj con que se inició la prueba, por detrás suyo 2 de los grandes favoritos al triunfo final. El belga Evenepoel a 11 segundos, el esloveno Pogačar tercero a 18 segundos. Vamos ya con la previa del partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Ahora estamos con lo de Mbappé, con lo de Toni Kroos, comparece Luka Modric en Valdebebas, el veterano centrocampista del Real Madrid, ante la prensa hablando del partido de mañana.
Muy importante para nosotros. Para nosotros Bernabéu significa mucho, jugar en casa y sobre todo un gran partido que nos espera mañana. Hemos jugado muchos estos partidos y ayuda de público va a ser muy importante para nosotros, porque como estaban, por ejemplo, otro día contra Real Sociedad, esto vamos a necesitar mañana, que nos ayuden en la grada, que nos en momentos complicados, para que nos empujan para dar aún más, como han hecho siempre en grandes partidos, y eso lo necesitamos mañana. Por eso Bernabéu puede jugar un rol muy importante.
Luka Modric hablando del llenazo de mañana, en torno a los 60.000 espectadores, graderío ampliado. Segunda pregunta para Modric.
Buenas tardes. El otro día explicaba Ancelotti que no tenéis un jugador de la plantilla como Casemiro, y que cuando él falta, sus características se deben compensar con los otros dos integrantes del centro del campo. Tú mañana serás uno de ellos. Mañana, además de Casemiro, se instala un poco la duda de Kroos, que en todo caso forzaría para llegar de la lesión. Me gustaría saber a ti cómo influye a tu fútbol en un partido como mañana el hecho de que no esté Casemiro, que Kroos también pueda llegar justo. ¿Qué otras cosas vas a tener que hacer mañana?
Bueno, seguro que ausencia de Casemiro es una pena para nosotros, porque sabemos que significa para nosotros, para nuestro juego. Pero bueno, tenemos otros jugadores que estoy seguro que pueden hacer bien, como Fede, como Edu, a ver si llega Toni. Espero que Toni va a estar. Y nada, ¿no? Tengo que hacer lo de siempre. Aún más tenemos que dar para intentar cubrir este aspecto de juego que nos da Kase cuando no está. Tenemos que hacerlo todos más en fase sobre todo defensiva, pero bueno, como te he dicho, tenemos jugadores y yo estoy seguro que juega quien juega que va a hacer bien mañana.
Toni por Toni Kroos, Fede por Fede Valverde, Edu por Eduardo Camavinga, que podría ser titular si no llegara al alemán, aunque esta mañana se ha entrenado con el grupo. Más preguntas para Luka Modric.
Hola. Esta temporada se ha debatido mucho acerca de si es mejor el bloque bajo o presionar. ¿A ti cómo te gusta jugar más y mañana qué hay que hacer?
Esto depende de partido. Cada partido es diferente y depende de lo que Mister quiere de nosotros. Ahora lo que me gusta más o no, no voy a entrar en esto. Es importante lo que Mister quiere de nosotros e intentar hacerlo en el campo. Y mañana para mí lo que más importante es salir con personalidad, con buena energía que hemos mostrado otro día contra Real Sociedad, con agresividad. Y si hacemos esto, tenemos mucha posibilidad para pasar la eliminatoria.
Personalidad, energía, agresividad. Es lo que plantea Luka Modric para el partido de mañana frente al Paris Saint-Germain.
Una de las noticias de las últimas horas ha sido esa pisotona a Mbappé, que le ha puesto un poco en duda entrar en la convocatoria y está viajando. Quiero preguntarte cómo lo habéis vivido vosotros en el vestuario, todo esto de la posible lesión de Mbappé, y si, aunque nadie evidentemente quiere una lesión de un futbolista, tranquilizaría que no estuviese.
No, para ser honesto, ni hemos hablado de esto, de verdad. Estamos enfocados en nosotros, lo que vamos a hacer nosotros. No queremos que nadie se lesione, espero que Kylian está bien, que no está lesionado y que van a estar. Si van a estar, mañana va a estar 100%, porque estos partidos, si no estás 100%, no juegas. Por eso no hemos hablado de esto, de nada, y como te he dicho, concentrado en lo que vamos a hacer nosotros.
Mbappé está en la expedición del Paris Saint-Germain, que ha llegado sobre las 12:30 de la mañana a Madrid esta tarde de entrenamiento en el Bernabéu.
Hablando de Kylian Mbappé, te pregunto, tú que has jugado con muchos grandes jugadores, ¿es de esos jugadores que quieres tener en tu equipo y si te gustaría compartir vestuario con él?
Bueno, sí, todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Y claro que me gustaría jugar con él en mi equipo, pero vamos a ver qué pasa. Es jugador de París y vamos a ver qué pasa en futuro. No es, para nosotros es muy difícil de hablar de jugadores que no están aquí, porque si otros equipos se enfadan, pueden interpretarlo mal. Pero seguro, yo creo que no existe jugador que no gustaría jugar con él en el mismo equipo.
Claro que me gustaría jugar con Mbappé. A todos los jugadores les gustaría jugar con Mbappé, que es uno de los mejores, dice Modric.
Sin Casemiro, ya lo has comentado, Kroos que sale de lesión con la intensidad que metió el PSG en la ida. Según tu experiencia, ¿os ayudaría a jugar con uno más en el centro del campo, con un 4-4-2 y no con un 4-3-3?
No te puedo responder yo esto. Yo creo que esto es más pregunta para Mister. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo, como te he dicho antes, con un gran energía, con agresividad, con personalidad. Y qué sistema vamos a jugar o qué nos ayudaría más, esto es pregunta para Mister. Él seguro lo sabe qué va a hacer y cómo va, quién va a jugar y cómo. Por eso nosotros que estamos en el campo tenemos que hacerlo, darlo todo para hacer gran partido e intentar pasar a la siguiente fase.
No quiere entrar en esta cuestión Luka Modric, pero sabemos que Ancelotti prácticamente tiene como innegociable el 4-3-3 con el que juega habitualmente.
Te quería preguntar por un amigo tuyo, por Sergio Ramos. No sé si has hablado con él. ¿Qué te parece que viaje con el equipo a pesar de que no está en la convocatoria porque sigue lesionado? ¿Y cómo crees que debería recibirle el Bernabéu? ¿Cómo crees que le va a recibir? Gracias.
Sí, con Sergio hablo casi todos los días. Y nada, va a ser bonito verlo otra vez y cómo que hay que recibirlo, Bernabéu, con todo cariño. Con todo cariño, porque Sergio es una leyenda de este club, uno de los mejores defensores de historia. Para mí, que no se ofende nada, nadie, no hablo por ser su amigo, pero mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid. Y por eso yo, por todo lo que ha dado, lo que ha significado, creo que Bernabéu tiene que recibirlo con mucho cariño. Y estoy seguro que va a hacer, que va a hacerlo así, porque no solo merece esto, no hay otra manera que recibir un jugador como Sergio por todo lo que ha significado.
Hablo casi todos los días con Sergio Ramos, para mí el mejor defensor en la historia del Real Madrid, dice Luka Modric.
Hola.
Javier Rey de la cadena SER. Te voy a cambiar el tercio, perdona. El partido de mañana es fundamental, es un partidazo y ojalá que el Madrid, con tu juego, que estás haciéndolo de forma brillante, el Madrid remonte el partido. Pero quería preguntarte por la invasión de Rusia en Ucrania. Tú viviste los Balcanes. Quiero saber cómo lo estás viviendo y cuál es tu pensamiento cuando ves todas esas imágenes que estamos viendo todos estos días.
Bueno, es un tema muy complicado para todos. Yo espero que esto se termine cuanto antes porque no hace bien a nadie. Yo creo que gente que está liderando estos países que van a llegar a algún acuerdo porque guerra no sirve para nada. Yo lo he vivido una y no me gusta ver estas imágenes. Es una tristeza grande para todo el mundo que está pasando casi al lado nuestro. Es una cosa muy, muy mala, muy terrible y espero que se termine cuanto antes y que estos políticos, como te he dicho, lleguen a algún acuerdo, que esto se termine cuanto antes, porque no lo hace nada bien a nadie, se muere gente inocente y eso es mal, 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 de verdad.
Habla desde la experiencia Luka Modric porque él vivió en primera persona aquella guerra de los Balcanes de hace ya años. Creo que es la última pregunta ya para Luka Modric.
En directo para Radio Marca. Volviendo un poco al fútbol, al caso de Toni Kroos, si llega parece que no va a estar al 100%, que sale de lesión. La temporada pasada, cuando fuisteis a Londres a jugar contra el Chelsea, Zidane apostó por Sergio Ramos y por Mendy, que salían de lesión. No se les vio en su mejor momento. Hace 3 semanas el míster apostó por Benzema saliendo de lesión y tampoco se le vio en su mejor momento. Y ahora se repite la historia con Kroos. ¿Crees que es contraproducente poner a un futbolista que salga de lesión, por muy bueno que sea, que no está al 100%, en detrimento de otro que quizá no sea tan bueno, pero que está bien físicamente?
Bueno, esto, yo creo, estos partidos queremos jugar todos, esto es claro. Y estoy de acuerdo que para jugarlos hay que estar 100%, pero esto lo sabe jugador lo mejor. Y mister, si está alguien 100% o no. Pero si Toni juega mañana, esto significa que va a estar 100%. Porque yo creo que ningún jugador no va a decir, voy a jugar, pero no estoy. Si sales al campo, tienes que estar 100%. Y no hay ninguna excusa que luego, estaba tocado, esto. No, si sales al campo, tienes que estar 100% y dar lo máximo. No hay ninguna excusa. Y si Toni va a estar mañana, seguro que va a estar 100%.
Sergio Quirante, Gol TV.
Luka Modric en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Paris Saint-Germain. Cualquiera que salga mañana tiene que estar al 100% en alusión a Toni Kroos.
El Bernabéu a Mbappé, porque se habla mucho de que quizás le aplauden, pero me ha parecido verte dar por hecho que el año que viene vas a estar en el Madrid. Como has dicho que hay que ver en el futuro, ¿no?, si jugaréis con Mbappé o no. ¿Has renovado ya con el club?
Yo creo que que ahora no creo que no quiero hablar de este tema ahora porque hay cosas más importantes en este momento, que es partido de mañana, y por eso no quiero hablar de este tema de mi renovación o si voy a estar o no, por el hecho que mañana es un partido muy muy importante y estoy solo concentrado en eso. Y otro era cómo va a recibir Bernabéu a Kylian. Eso no lo sé, de verdad. Lo que público va a hacer, eso no puedo entrar. Lo que tiene público va a ser apoyar a nosotros. Y da igual quién es en otro lado. Lo que tienen que hacer y va a ser apoyar a nosotros a muerte, nuestros jugadores, no de los rivales. Eso es para mí único normal.
Bueno, escuchándole parecería que hubiera renovado el contrato porque no ha querido entrar en el fondo de la cuestión. Dice que no procede en este momento justo antes del partido. Le acaba contrato el 30 de junio, rendimiento extraordinario.
En los últimos años siempre se le ve como un candidato para ganar la Champions. Cada año se refuerza, dicen que es su obsesión. Y enfrente está el Real Madrid, el mejor equipo de Europa con las más Champions. Y para el partido de mañana, ¿quién se juega más? ¿Quién tiene más presión? ¿El Paris Saint-Germain por intentar conseguir esa ansiada Champions o el Real Madrid?
Yo creo que presión es en ambas partes grande. Ellos quieren pasar, nosotros también. Ellos tienen tantas ganas para ganar Champions. Están haciendo todo para intentar ganarla y todavía no han conseguido, lo que dice mucho de cómo es difícil ganarla. Nosotros, como hemos ganado 3 seguidas o 4 en 5 años, parecía que es algo normal y que es muy fácil, pero es todo al contrario. Por eso los dos jugamos mucho mañana, y ellos y nosotros, y por eso tenemos presión como nosotros, y igual y ellos. Por eso no voy a decir que uno tiene más o menos. Son dos grandes equipos. Nosotros, mejor equipo de historia del fútbol. Y por eso siempre tenemos presión en cualquier competición que estamos. Y queremos ganarla siempre.
Tenemos presión, pero tenemos presión los dos, dice Luka Modric, porque son dos grandes equipos que aspiran a ganar la competición. 1:22, hacemos una mínima pausa, volvemos en apenas minuto y medio y tal vez ya con Carlo Ancelotti en directo.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:24, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, en la previa del partidazo de mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Aquí están Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes los dos.
Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, Carlos, esta mañana Mbappé ha venido con el equipo parisino, no cabía otra. Estamos convencidos que va a jugar mañana a pesar de ese problema en el pie. Y Kroos ha entrenado con el grupo. ha entrenado con el grupo desde el principio. Es verdad que lucía un vendaje en esa zona dañada, parte trasera del muslo izquierdo, aunque bueno, la venda le rodeaba evidentemente todo el muslo, pero lo que hemos visto que es muy poquito, solamente el calentamiento inicial y los rondos los ha hecho con relativa normalidad. Luego hemos visto alguna imagen del entrenamiento en un partidillo que ha montado Carlo Ancelotti, también estaba el alemán. Después del entrenamiento tendrá que ver cuáles son esas sensaciones, pero en principio parece que por lo menos, creo yo, le van a permitir entrar en la convocatoria.
¿Tienes duda de que Mbappé pueda jugar mañana, Blas? La duda que tengo yo es si va a estar al 100% o no.
Bueno, si fuera una cuestión muscular o a lo mejor un traumatismo más severo, te diría que no lo sé. A ver, nos gusta mucho la palabra alarma, la palabra susto, la palabra duda hasta última hora, la exclamación ahí en Twitter, ¿no?
un clásico.
Como es ahí el que parece una ambulancia,
una
¿no?
Una sirena.
El emoji este de sirena. Seamos serios. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Todos hemos visto la acción. No hay confirmada ninguna fractura. Mbappé y 10 más.
No tienes claro.
Y te digo más. Toni Kroos y 10 más.
¿Y si Kroos no está al 100%, tú le pondrías?
Esa es la duda, pero al final es que esto se ha repetido muchas veces en la historia del fútbol. Es muy fácil decir, no, si no está un jugador al 100% no tiene que jugar. Me parece un tópico. A veces un jugador al 80% puede aportar. Que a lo mejor no tiene esa capacidad de sacrificio o esos tres sprints que necesitaría en el minuto 80. Estoy de acuerdo. Pero todos conocemos muchos casos que han salido mal. Estoy de acuerdo. Incluso que han salido rematadamente mal, como Diego Costa en la final de la Liga de Campeones, pero también conocemos casos que han salido bien, jugadores que han aguantado y que han sido muy importantes. Que Ancelotti le diga a Toni Kroos, si Toni Kroos le dice estoy bien, no juegas, no lo veo.
Hay una cosa del Toro que, por ejemplo, lo que pasó con Benzema en la ida.
Sí.
Llevaba 3 semanas parado, eso lo hemos recordado estos días. Kroos ha parado 8 días. Y otra cosa, es verdad que Benzema ese partido lo jugó probablemente con el freno de mano, pero es verdad que el equipo no le acompañó. Y es verdad que estaba recuperado y estaba bien recuperado, porque desde entonces lo ha jugado todo. Y aquel partido lo jugó, creo que jugaron 80 y tantos minutos.
Pero yo le vi con el freno de mano echado.
Eso sí, pero me refiero que no era un riesgo que jugara, porque se ha visto que no ha recaído y que la lesión está superada. Con lo cual, bueno, confiemos en el tema de los médicos del Real Madrid y luego que efectivamente es una semana de parón, con lo cual se supone que no habrá perdido tanto ritmo.
Entre tanto sale Carlo Ancelotti, que todavía no ha comparecido, no hay 26 minutos. Vamos a escuchar un par de frases de Mauricio Pochettino, que ha hablado con los compañeros de la agencia EFE. El Paris Saint-Germain ya está en Madrid, lo hemos dicho antes, llegó a eso de las 12:30, 24 futbolistas en la convocatoria y uno fuera, Sergio Ramos, que ha venido, pero que no está en condiciones de actuar.
Sí, Sergio está, evidentemente, porque no se lo quiere perder, porque bueno, ya solamente el entrar al Bernabéu y reencontrarse con mucha gente que seguramente no ve desde que se marchó a París. Hablo de empleados, hablo de auxiliares, en fin, gente que trabaja para el Real Madrid y que seguramente él tiene ganas de volver a encontrarse con ellos. Pochettino habla esta tarde en la rueda de prensa oficial antes del último entrenamiento, que será a las 6 en el Bernabéu. También hablará Neymar, que también es su vuelta al Bernabéu. No ha tenido mucha suerte las últimas veces que ha venido al Bernabéu sin una camiseta o con la camiseta que no fuera la del FC Barcelona. ¿Qué dice Pochettino sobre cómo van a salir mañana al Bernabéu? Desde luego no vienen a defender el 1-0.
Bueno, la verdad que no sabemos jugar de otra forma que yendo a buscar al rival y siendo tratar de ser protagonista siempre, más allá que también cuando juguemos contra un rival como en este caso Real Madrid puede empujarte y puede llegar a dominarte. En ningún caso el planteamiento será ir a defender el resultado, será ir a tratar de ganar el partido.
Y sobre la presencia de Ramos, él ha confirmado que fue el propio Sergio, porque futbolísticamente, médicamente, no está apto para jugar, pero para él sí es especial acompañar al equipo.
Bueno, Sergio nos pidió a nosotros de viajar, le gustaría viajar, es normal. Es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en Real Madrid, 17 años, capitán, tanto que ganó ahí. Está claro que le gustaría volver y estar. Está claro que él nos pidió de poder viajar, de estar con el equipo y asistir al partido.
Ha hablado con un cariño extremo, Luka Modric en la rueda de prensa sobre Sergio Ramos. Ha dicho que habla con él casi todos los días, que no hay duda de que es el mejor defensa en la historia del Real Madrid y que solo entiende que se le pueda recibir con gran cariño al que es una leyenda del club.
Es íntimo amigo, han pasado muchos veranos juntos, parte de sus periodos vacacionales con las familias. Así que por ahí no hay ninguna duda, evidentemente, bueno, para Modric y para muchos. Lógicamente, Ramos, lo que pasa es que mañana al final, como no está en la convocatoria, pues no va a poder, de momento, despedirse en el césped.
Kroos de 5, ¿cómo lo ves, Blas, en el puesto de Casemiro?
Yo creo que va a jugar ahí. Claro, la duda es si poner ahí a Modric o a Toni Kroos, ¿no? Damos por hecho
si están
que
los dos, juega Kroos.
Yo creo que Kroos. Si está en condiciones, claro.
Por eso te digo que yo creo que no hay debate. Al final, Modric es otro perfil de jugador, puede suplir eso con mucho oficio, con mucho dominio del balón. Tampoco Toni Kroos es un tipo de coberturas a la derecha, a la izquierda, pero sin Casemiro, sin esa pieza específica, creo que va a ser Toni Kroos.
Camavinga entrará si Kroos no está en condiciones. De lo contrario, simplemente Valverde, que ya está plenamente recuperado, Carlos.
En principio, sí. Es verdad que Camavinga hizo un buen partido el otro día contra la Real Sociedad, aunque también es verdad que el perfil de Valverde es más en la zona de Modric. Es decir, si juegan Kroos y Modric, la vacante, el lugar que quedaría sin ocupar sería la de interior izquierdo. Y por ahí Camavinga se defiende mejor que Valverde. Por eso yo albergo esa última duda. Y bueno, porque viene de la gripe. Pero bueno, más allá de eso, si juega Kroos, evidentemente la otra plaza está entre Valverde y Camavinga.
¿Crees que tiene más presión el Paris Saint-Germain, Blas? Porque se juega toda la temporada en la Liga de Campeones. La Liga ya la tiene ya ganada.
Yo para mí un poquito más. Creo que tiene un poquito más. No sabría cifrarlo. Del 1 al 10, el Madrid en la Copa de Europa tiene como mínimo 8. A lo mejor el Paris Saint-Germain tiene 9,5. Sinceramente, después de fichar a Leo Messi con Mbappé en la plantilla, pudiendo ser seguramente su último año con Neymar y con un equipo construido para ganar la Liga de Campeones, va en la evolución natural, está llegando lejos, pero caer en octavos, aunque sea contra el Madrid, sería un bombazo en París. De todas formas, y esto esperemos no estar hablándolo el jueves, siempre que el Madrid cae en la Copa de Europa y siempre que cae en octavos de final, es una especie de tsunami dentro del club.
Bueno, pues va a empezar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, 1:31 de la tarde, en directo aquí en el partido de la una. Primera pregunta para el técnico del Real Madrid. Expectantes por lo de Kroos, especialmente.
Hola, mister. Muy buenas.
Hola.
Le contemplan 173 partidos de Champions como entrenador. Desde esa enorme experiencia, ¿cuáles cree que son las claves para ese partido que tenemos mañana? Gracias.
Hay muchas cosas en este tipo de partido. Lo importante creo es el aspecto mental, la ilusión que tenemos. Lo importante es el hecho que podemos disfrutar del apoyo de la afición, que es muy importante en este aspecto. Y una fuerte motivación, porque creo que el aspecto mental en este tipo de partido es muy importante. Veo el equipo bien, motivado, tranquilo, y por cierto, vamos a sacar lo mejor mañana.
Vamos a sacar el mejor
el mundo,
equipo.
Abraham Romero.
Tres Hola, ligas de campeones ha ganado Ancelotti, dos buenos con días. El Milan, una con el Real Madrid.
Le quería preguntar por las dudas de la afición con respecto al 11. ¿Va a jugar Toni Kroos? Y si es así, el año pasado, la temporada pasada en Londres, el equipo llegó algo forzado físicamente, hubo jugadores que llegaron algo forzados. Benzema en París venía de lesión también. ¿Considera usted que hay jugadores que, aunque no estén al 100% físicamente, su 80% es vital para el equipo y mejor que el de otros jugadores? Gracias.
El jugador que no está 100% no puede jugar este tipo de partido. Entonces, si pienso que Kroos va a estar 100%, juega. Si pienso que Kroos puede ser 95, no juega.
Marca Juan Ignacio García.
¿Y está al 100 o no está al 100? Esa es la pregunta.
Yo creo que no. Pero a ver si dice algo más.
Dijo usted tras el partido de ida contra el PSG que Mbappé es imparable. No sé si hoy, a 24 horas del partido, vuelve a decir lo mismo, sigue pensando lo mismo. ¿Y qué plan tiene para frenar Mbappé, si es que existe un plan?
No. El plan que tenemos es un plan no solo para Mbappé, para Neymar, para Messi, para todos los buenos jugadores que tiene el Paris Saint-Germain. El plan es de jugar como un bloque, con balón, sin balón, de meter intensidad en el partido, de ser intenso, no va para 90 minutos, de hacer un partido completo. Porque es un partido que tiene que ser inteligente. No tenemos que volvernos loco porque tenemos que ganar el partido. No tenemos que hacer una goleada. Tenemos que ganarlo. Y puede ser que tú te puedas adelantar pronto, pero puede ser que tú te puedas adelantar también al último minuto. Entonces, lo importante es tenerlo vivo y jugarlo con intensidad.
jugar como un bloque, ser agresivos e inteligentes, que solo hay que ganar el partido, no hay que hacer una gran remontada.
Ayer veíamos como Mbappé sufría un pisotón, que hoy se someterá a pruebas y puede estar en duda su presencia del partido. ¿Tú como hombre de fútbol crees que un pisotón así a un jugador le puede apartar de un partido como el que se vivirá mañana en Santiago Bernabéu?
No sé, no es que yo ha sido futbolista y lo que espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Yo creo que lo que ha pasado ayer a Mbappé le da la posibilidad de jugar y nosotros vamos a preparar el partido pensando que Mbappé pueda jugar.
Chiringuito, Edu Aguirre.
Todos pensamos que Mbappé va a jugar y que el pisotón no le va a impedir estar mañana. Más para Ancelotti.
Hay algo que no se puede obviar, que es la llegada de Mbappé a la que será su casa. Entonces, quería preguntarle si a usted entendería que el público, el Bernabéu, en algún momento del partido, antes o después, le ovacionara, aplaudiera a Mbappé en señal de agradecimiento por toda la presión que está sufriendo del Paris Saint-Germain para renovar. ¿Usted entendería esos aplausos del madridismo a Mbappé?
Yo creo que la historia del Bernabéu dice que los buenos, los grandes jugadores al Bernabéu han siempre recibido aplausos. Quindi es claro que lo entendería. Al aficionado del Bernabéu le gustan los grandes jugadores y le gusta también ver al Madrid ganar y jugar bien.
Entendería, por tanto, que le aplaudieran como gran jugador que es, pero lo primordial mañana es aplaudir al equipo, al Madrid, y presionar al rival. Más de Ancelotti.
Poco hay que decir de la calidad que tienen todos los jugadores del PSG, pero si tuviera que quedarse con una sola cosa, ¿qué es lo que más teme del partido de mañana? Gracias.
No, habitualmente no pienso a lo que temo, pienso a lo que tenemos que hacer para sacar el mejor de nosotros, para jugar mejor que el partido de la ida, para salir bien con el balón desde atrás, para presionar bien arriba. ¿Qué he dicho? Habitualmente la vigilia de un partido no pienso lo que tenemos que hacer, no que lo que tenemos que evitar.
La vigilia, la víspera del partido. Antes del encuentro de mañana.
Chao, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Chao.
Después de lo que vivimos hace hoy justo 3 semanas, en aquel, bueno, posiblemente el peor partido del Madrid esta temporada, hay muchas ganas en el equipo, en usted, en intentar enmendar aquel mal partido, que luego fue solo 1-0, es verdad. Dicho todo esto, ¿quién tiene más que perder para mañana, tras todas las críticas, en una temporada que está siendo buena, usted o el equipo?
Que perder... Cuando perdemos, perdemos todo. Perdemos, tenemos la gana, tenemos el objetivo de seguir en una competición que para este club, para nosotros, es muy importante. Esto es lo que tenemos que perder lo mismo, salir de una competición que para nosotros es muy importante. Nada más. Después... la temporada sigue, ojalá sea con la Champions. Yo estoy convencido que será con la Champions, pero yo creo que Paris Saint-Germain piensa lo mismo.
Convencido de que seguirán adelante y será peleando por la Liga de Campeones, Carlo Ancelotti.
Dice que está convencido de que su equipo puede ganar la Champions. Como bien sabe, el club vive para esta competición, pero, por ejemplo, si se gana... el Madrid conseguiría su segunda liga en las 3 últimas temporadas con usted, en 3 años que con está usted en el banquillo. La pregunta es si, en caso de que el Madrid cayera eliminado, ¿le molestaría, le parecería mezquino que se dudara de su trabajo y no se valorara lo suficiente la buena temporada que yo creo que está haciendo el Real Madrid?
Yo creo que cada uno tiene su opinión sobre la temporada que estamos haciendo. Ha sido a este momento la temporada del pero. Sí, ganamos, pero bloque bajo, pero poca posesión, pero demasiada contra, pero si no tenemos a Courtois, pero si Karim no marca goles. Cada uno tiene su opinión. Yo estoy convencido que la temporada hasta ahora ha sido buena y ojalá la podemos mejorar en los últimos dos meses.
Muy interesante esta última respuesta. Buena temporada, la temporada del pero. Muchos peros a lo que ha ido sucediendo durante las últimas semanas, durante los últimos meses.
Contra la Real vimos que se ha instalado un poco otra vez esa idea de bloque alto, de presionar prácticamente hasta portero rival, de que en fase ofensiva el equipo esté prácticamente en tres cuartos de campo metido. Quería saber si ese es el plan que va a predominar mañana para intentar remontar contra el PSG y, entre comillas, qué miedo le da que el PSG pueda superar esa presión y pueda salir al contragolpe teniendo en cuenta el poder ofensivo que tiene.
Claro que la presión arriba comporta una vigilancia defensiva que, sobre todo contra jugadores como Mbappé, Neymar, tiene que ser muy atenta. Creo que mañana la aportación de la afición es muy importante. En este sentido tenemos que queremos jugar el partido que quiere la afición. Y vamos a jugar el partido que quiere la afición.
Vamos a jugar el partido que quiere la afición. Quiere enganchar al público con el equipo desde el primer minuto, Carlo Ancelotti. 1:40 minutos en directo en el partido de la una al técnico del Madrid.
Quería preguntarte por qué te ha enseñado el partido de la ida, ¿no? Y qué te dice, seguro que lo has visto de nuevo, y esto, ¿qué te ha dejado después de un análisis más fría?
Me ha dejado que no fuimos capaces de jugar lo que habíamos planteado. Entonces, lo que hemos sufrido más ha sido la presión arriba del Paris Saint-Germain. No fuimos capaces desde la salida de encontrar buena oportunidad para atacar. Esto es lo que ha pasado. Defensivamente el bloque bajo ha salido bien porque por lo mal que hemos hecho hemos encajado solamente el gol en los últimos minutos, pero claro que con el balón es importante hacerlo mejor.
No se escondió Ancelotti, decepcionante el partido de ida. Lo mejor fue el resultado, dijo después de aquel encuentro en el que el Real Madrid perdió 1-0 con el gol de Mbappé a última hora.
Quería saber si el partido de ida ha tocado un poco vuestro orgullo y tenéis ganas de demostrar que no sois este equipo de la ida. Y también quería preguntarte sobre Karim, que es capitán, que es el líder ofensivo del equipo. ¿Tú crees que en este partido tan importante...
Antoine, por favor, recuerda por favor siempre que es una sola pregunta.
¿Vale? Igual. Da igual.
Le contesta la
claro que nos has dejado tocado. Esto es un equipo que tiene mucho orgullo, sobre todo por lo que ha hecho, sobre todo en esta competición. Estamos todos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain. Hemos visto el mejor Paris Saint-Germain en el partido de ida. Hola, mañana vamos a ver el mejor Real Madrid.
Dejamos aquí a Carlo Ancelotti y nos mantemos en escucha por si dice algo realmente interesante. De lo que ha dicho Carlos, infiero que juega Kroos. Primero ha dicho, sí, vamos a jugar con el mejor equipo. Eso y luego es. Ha dicho, si no está al 100% no jugará. Luego entiendo que está al 100%, ¿no?
Bueno, yo no me creo que cuando ha dicho, si está al 95 no juega, si está al 100 juega. Ya. Es que al 95 yo creo que juega. Y probablemente al 90 y al 85. Con lo cual, sí, yo entiendo que, salvo sorpresa mayúscula o que también entiendo que se guarde esa baza hasta el final, va a jugar.
Blas, ¿qué te deja lo que ha dicho Ancelotti?
Pues primero que es un tipo tranquilo.
Lo del pero me ha gustado mucho, ¿eh?
Es imposible que te caiga mal este tío. Puedes pensar que es buen entrenador, mal entrenador, regular, luego ves el palmarés y a lo mejor te la tienes que envainar, pero es un tipo que maneja esta previa de maravilla. La respuesta del pero y la última, ¿no? Creo que es una respuesta simple pero verdadera. ¿El mejor Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain?
Sí.
Yo creo que sí, con lo cual el Madrid necesita su mejor versión para estar en cuartos de final.
Pues seguimos escuchando a Ancelotti. Si dice algo interesante, os lo contamos. Vamos con el resto de la actualidad del día. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Blas, vamos con la última hora del Atlético de Madrid, que hoy tiene día de descanso, pero hay noticias en torno a los lesionados.
Sí, descartados para el Cádiz, que es el viernes, que la gente lo memorice, es el viernes el partido en el Metropolitano, con Dogbia, Hermoso, Bas y Cuña. Bersálico, casi descartado, tiene una lesión muscular en el muslo, con lo cual ni siquiera está claro que pueda jugar en Old Trafford el 15 de marzo. Y lo de Correa se va a ver día a día porque es una contusión, un golpe fuerte. Si está recuperado y no tiene mucho dolor, incluso podría jugar el viernes. Coque tiene tiempo para llegar, veremos. Savic completamente recuperado el 11 de marzo, el viernes, contra el Cádiz, el 15 en Old Trafford, y ahora se suaviza un poquito el calendario en la Liga, veremos cómo le sienta a Simeone. Cádiz, Rayo, Alavés, Mallorca, Español y Granada.
Así está el parte médico del Atlético de Madrid. Coque duda, lo va a ser, me temo, durante toda la semana. Ojo, que igual vuelve y tampoco es titular, porque últimamente el equipo está funcionando en el centro del campo y eso hay que verlo. John Laporta, un año al frente de la presidencia del Barça, estuvo en Barça Televisión y dejó tres frases interesantes. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se hizo balance de su primer año al frente del FC Barcelona como presidente en una extensa entrevista en Barça Televisión. Y bueno, pues hablando primero de los objetivos del equipo, dice que es optimista de la marcha del equipo, de la buena marcha del equipo, sobre todo desde la llegada de Xavi Hernández, que ha conseguido transformar los objetivos. Apuesta de futuro y de presente, dice, que es el nuevo entrenador del Barça, y habla de las opciones en la Europa League y, por qué no, en la Liga.
La mentalidad que Xavi ha aportado a este equipo le ha dado a los jugadores y estamos esperanzados. Seguro que hay futuro y el presente más inmediato nos puede dar una alegría.
La Europa League.
Y después, ¿por qué no la Liga? Estamos luchando por eso. Difícil, pero estamos luchando.
También habló sobre la salida de Koeman. Dice el presidente del Barça que debería haberla tomado antes, la decisión de destituirle, pero que no lo hizo por respeto a la figura del holandés en la historia del barcelonismo.
Yo por respeto a Koeman. Y porque había ganado la Copa del Rey, eso lo valoré. Dije, lo intentaremos. Pero llegó un momento en que vi que la cosa no iba bien y que teníamos que tomar otra dolorosa decisión.
¿Este cambio hubiera podido llegar antes?
Sí. Sí. Tendría que haber escuchado a mi intuición. No lo hice. Tomé una decisión teniendo en cuenta otras circunstancias. Y creo que la decisión fue buena porque hemos mejorado.
Añadió Laporta que entiende que Koeman esté dolido, pero que espera que se le pase algún día. Y por último, sobre la salida de Leo Messi en el mes de agosto, reconoció que ha sido el momento más doloroso como presidente del Barça en este año, pero que era una decisión que había que tomar.
La decisió...
Si hago un balance, es la decisión más triste de todas.
No l'hauria volgut prendre mai.
No la habría querido tomar nunca.
Tampoc estic arrepentit, perquè penso que havíem de posar...
No estoy arrepentido, creo que la institución está por encima de todo.
Entrenadors, inclús del millor jugador de la
història. Entrenadores, incluso el mejor jugador de la historia de fútbol, y teníamos que hacerlo porque la situación era la que era.
Que bé que després no hi havia res, però...
Podía parecer que después no había nada, pero los que amamos al Barça sabemos que la historia de este club continúa. Pues seguro que se puede volver al camino de los éxitos, que es lo que estamos haciendo ahora con el Barça.
Dejamos el fútbol, ha acabado la rueda de prensa de Ancelotti, no ha añadido nada de importancia. Esta tarde, 7 de la tarde, el Real Madrid en Belgrado frente a la Estrella Roja. Hablamos de baloncesto, Blas, situación crítica, ¿eh?
Es una semana importante. Tiene Estrella Roja hoy, Olimpia de Milán, duelo directo por el playoff y por la ventaja de campo el jueves, y Burgos fuera el domingo. Yo creo que es muy cabal decir que el Real Madrid de Lasso está en la peor etapa de resultados y de sensaciones desde que Lasso es entrenador, verano de 2011. 7 derrotas en los últimos 12 partidos, sensación de que solamente Tavares está en un gran momento, muchas lesiones, poca frescura en el banquillo y la grada duda. El club de momento no duda con Pablo Lasso, que está reforzado en esa posición. Si luego atendemos a la tabla, en la Euroliga está peleando la primera plaza y en la Liga CB también.
Sí.
Pero sensaciones bastante negativas y resultados que agigantan, ¿no?, esa sensación. 7 derrotas en los últimos 12 partidos oficiales.
Si alguien tiene créditos, Lasso, ¿eh?
Hombre, tiene el crédito de 21 títulos, de ser una leyenda del Real Madrid, pero es verdad que él tiene que sacar su pizarra junto a su cuerpo técnico, Paco Redondo, Lolo Calín y, por supuesto, Chus Mateo, y eso pasa por jugar mejor y por obtener victorias. No es una salida fácil la de hoy, pero da la sensación que esta semana el Madrid podría encarrilar una racha de resultados que no consigue desde antes de la Copa.
Y también el Liga hoy fue Fuenlabrada-Barcelona.
Un partidazo aplazado, Fuenlabrada-Barcelona, 2 derrotas seguidas del equipo de Raventos, que no compite además hasta el 19 de marzo contra Murcia, está peleando por no bajar a la Liga Leboro. Es difícil contra el Barcelona, que ya viene de caer en Valencia.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. La tercera federación madrileña vive una temporada de locos. ¿Qué por qué? Porque bajan entre 7 y 8 equipos a regional preferente. Una es Cabecina. Este domingo se miden dos históricos que marchan en las dos últimas plazas. El Carabanchel, ahí es nada, 105 años de historia. Y el Moscardó, ahí es nada, 77 años cumple este año. Y los dos están a un paso del descenso. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Delto. Una es Cabecina y menos mal que no somos el grupo asturiano, porque allí hay cuatro equipos de segunda federación que tienen todas las papeletas para descender y eso significaría que en ese grupo van a descender 12. Es decir, desde el octavo para abajo descenderían. Aquí tenemos la suerte de que los cuatro equipos madrileños están peleando por el ascenso y no va a haber arrastres. Dramática la situación y sobre todo para dos equipos que están en la parte baja de la tabla clasificatoria, como es el Moscardó, pues tan desahuciado que si el Cara gana el domingo en el Román Valero y el Paracuellos gana, estaría en regional preferente. Y tan mal el Cara, pues que incluso con esa victoria o ganando todo de aquí al final de temporada y quedan
10 partidos más o menos, ¿no?
Eso es, 30 puntos, lo tendría también muy complicado para poder sobrevivir en esta tercera división que va a ser la tercera más terrorífica de la historia.
Alberto Molina, Moli para los más iniciados en el fútbol madrileño, es el portero del Carabanchel. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal?
Bueno, una escabechina, un año peculiar y un año muy cruel, ¿no?
La verdad es que sí. Esta temporada está siendo un poco difícil y más para estos dos equipos, Carabanchel como Moscardó, que yo creo que se merecen también estar en tercera y están ahí un poco en situaciones complicadas.
Es más, tú es que has sido, bueno, eres jugador del Carabanchel, pero has sido jugador del Moscardó, o sea que conoces bien las dos casas, has ascendido con los dos a tercera, así que tú tienes un dolor doble, ¿no?
Sí, la verdad es que, y encima esta temporada he pasado por los dos, y la verdad es que el sentimiento es triste por ambas partes porque les tengo mucho cariño a los dos clubs.
Oye, ¿cómo vive un vestuario la decepción asegurada? Porque es casi inevitable a estas alturas ya.
Bueno, yo creo que te vas haciendo un poco a la idea de estas situaciones, ¿no? Porque al final, el día a día, vas viendo la clasificación y vas asumiendo un poco en la situación en la que estás. Yo soy muy luchador y así intento transmitir al equipo que hay que luchar hasta el final porque además no se sabe cómo van a acontecer las cosas al final de temporada y cuanto más alto estemos, mejor. El año pasado ascendimos así como mejor tercero, ¿no? Uh-huh. Con Moscardó. Entonces, bueno, como no sabemos qué va a pasar, hay que ganar todo y quién sabe, a lo mejor ganando todo, damos un golpe a la mesa y nos salvamos.
Molly, habéis conseguido empatar contra Alcalá, contra Pozuelo, contra Rayo B y contra Torrejón, que son equipos que están peleando por el, pues precisamente por todo lo contrario, ¿no? Por meterse en la lucha por el ascenso. Esto quiere decir que ahora mismo, para cualquier rival, el Cara es el equipo más marrón con el que te puedes enfrentar.
Así es. Además, han sido empates que yo creo que, con respecto a los equipos rivales, en algún caso, pues bueno, a lo mejor nos merecíamos la victoria, pero el fútbol al final es justo y si nos dio los empates porque tenía que ser así. Pero sí que tiene que ser, jugar contra el Carabanchel tiene que ser feo y la gente tiene que saber que, bueno, los equipos más bien tienen que saber que se van a enfrentar a un hueso duro de roer.
Cuéntanos cómo fue el drama, el último drama que ha sido este domingo. Y además lo escuchamos prácticamente por el sonido ambiente de Madrid al tanto y de Onda Madrid, ¿no? Marca el Cara y estalla la mina. Segundos para acabar el partido, un córner tras otro a favor del Torrejón y llega el gol. ¿Cómo vivisteis ese momento? ¿Cómo se vivió también en el club, en la afición?
Bueno, a ver, fue una losa para todos, la verdad, porque eran tres puntos que teníamos ahí amarrados y en la ultimísima jugada, porque fue así, fue un córner, remató Torrejón y encajamos ahí el gol y según sacamos se pitó el final. O sea que fue una losa porque no puedes hacer nada. Fue una, no una decepción porque creo que el equipo está dando la cara, ¿vale? Porque creo que está practicando un buen fútbol, sabiendo jugar en cada momento, cuando hay que sufrir y cuando no, y cuando hay que llevar el peso del partido. Y bueno, pues sí que es verdad que teniendo ahí esos tres puntitos agarrados y que se te escapen es doloroso. Pero no es otro el mensaje de seguir luchando. De que ahora mismo yo creo que si no es el Atleti nosotros también somos de los únicos equipos que no han perdido en estas últimas jornadas. Entonces, hay que ver también el vaso medio lleno, no medio vacío. Aunque necesitemos sumar de tres en tres, también se está haciendo pues importantes labores, ¿no? De no perder, de que este equipo remonte incluso con un 1-3. Eso también creo que es algo que hay que ver. Es porque nos lo merecemos, quizás.
La última por mi parte. Ya sí. Lo has comentado con Deltos. Todos sabemos un poco que tienes ahí el corazón dividido, ¿no? Has estado alternando Carabanchel y Moscardón en las últimas temporadas. Son tus dos últimos equipos. ¿Y si por fin la victoria del Cara llega ante el Mosca y mandáis al Mosca preferente? ¿Ya te has imaginado viviendo un poco ese momento o no?
No me lo he imaginado, tampoco me lo quiero imaginar. Tienes razón en que tengo ahí el corazón dividido, pero al final soy futbolista y portero, concretamente, y eso me hace sentir que no debo o no puedo encajar gol. Y aunque sea el Moscardó o sea el Real Madrid, quien sea, al que tenga enfrente, haré todo posible por no encajar gol. Y si eso tiene que llevar a un equipo a preferente, aunque sea uno de mis últimos equipos y que más cariño tengo, tendré que ser así porque mi posición lo requiere y el fútbol es así.
Pues es Alberto Molina, Molina para todos.
Alberto Galán, que se ha convertido en Molina.
No, ¿en Molina ya? ¿Es por qué? ¿Por el parecido con el portero o qué?
Sí, exactamente. Paula ya me hizo una entrevista así que era por el mítico José Francisco Molina.
Con los pies
sí.
Va peor que Molina, el otro Molina.
Sí.
Aquí rajando como que,
yo creo que creo que voy bien con los pies. No soy un jugón, pero creo que la pego algunas veces con la izquierda y todo. O sea que cuidado.
Pues Moli, el domingo hay derbi histórico cruel, ese derbi entre Carabanchel y Moscardó. Un abrazo por haberte pasado por el partido de la Una. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
A las 3 de la tarde hay deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estamos muy pendientes de la última hora del Madrid y el estado de Toni Kroos. Vamos a escuchar a Ancelotti y a Luka Modric antes del partidazo de mañana. Vemos la llegada del PSG a Madrid con Mbappé y analizamos los números del francés esta temporada. También vemos los goles de la victoria del Athletic ante el Levante, que cerraron la jornada de ayer. Seguimos la evolución de lo sucedido en esa tragedia en Querétaro. Y tenemos dos historias muy bonitas. Una que tiene que ver con 12 deportistas olímpicos que ya se están preparando para París 2024. Y otra de una niña de 11 años que tiene una discapacidad, pero que es la reina de la piscina.
Pues hasta aquí el partido de la Una, en el que hemos escuchado en directo a Luka Modric y a Carlo Ancelotti. Por lo que le hemos escuchado a Ancelotti, vamos a jugar con el mejor equipo. Luka Modric solo jugará si está al 100%. Si va a jugar con el mejor equipo, entendemos que Luka Modric lo está. Y por tanto, mañana estará en la formación titular. Ya ha llegado el Paris Saint-Germain con Mbappé, que no tenemos duda de que también va a jugar mañana el partido frente al equipo blanco. Hasta aquí decimos el partido de la Una. Os quedéis con las noticias a las 7:30, 30 minutos de deporte en el Enfoque. Hasta mañana. When I'm back, and I'm feeling right. When I'm back, and I'm feeling good tonight. When I'm back, and I'm feeling right. En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.